Hoy día vamos a conversar de algo que nos afecta a todos, a todas, en nuestros hogares. Estamos en la casa, estamos trabajando, estamos de alguna forma poniéndonos al día con el colegio, pero estamos consumiendo energía. Y habitualmente quizás somos irresponsables porque no estamos tan preocupados de desconectar la zapatilla, ¿cierto? El cargador del celular, pero hoy día ese gasto de la casa hoy día ha ido incrementándose. Quizás el trabajo, el gasto del trabajo lo hacíamos en la oficina, en el trabajo, pero hoy día ese gasto está en nuestro hogar. Pero además estamos todos en la casa. Para conversar hoy día, para conocer más al respecto, vamos a establecer contacto junto a la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Ella es Eva Soto Acevedo, quien nos acompaña hasta ahora aquí en familia. Directora, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mucho gusto de participar con ustedes acá a la distancia y en el confinamiento.
En el confinamiento, palabra clave, nos cambió la vida, directora. Estamos todos confinados en nuestros hogares.
Así es.
Eso me imagino que también ha ido cambiando las costumbres, los hábitos, pero sobre todo el consumo en nuestro hogar. Yo recuerdo que cuando era joven, adolescente, más chiquitito que ahora, hace poquito nomás, se decía que la plancha era lo que más gastaba energía en los hogares. ¿Eso se mantiene? ¿Hoy día plancha la gente o son otros los artefactos que están gastando más energía en la casa?
Si nosotros quisiéramos explicar el concepto de energía en el tiempo, se habla de watts, pocos watts, y uno habla de luz en vez de energía eléctrica. Por ejemplo, un hervidor común y corriente puede gastar 1000 o 1200 watts, a diferencia de una ampolletita de 5. Por tanto, obviamente hay distintos electrodomésticos que tienen un mayor consumo. Y al comienzo, como usted lo decía en el programa, que está toda la familia en la casa, obviamente se incrementa. Y es probable que nuestra cuenta de luz nos cueste un poco más.
Ahora, ¿es posible ahorrar? ¿Es posible tomar alguna medida, algún procedimiento para poder disminuir, por un lado, lo que es el gasto de energía, que es importante en Chile, pero también lo que va a significar el pago de los próximos meses, porque estamos entrando, estamos en otoño, pero todavía no estamos en los meses más oscuros y más fríos del año?
Claro, entonces obviamente el panorama país es bastante desalentador, pero se pueden tomar medidas, siempre es perfectible todo. Entonces lo ideal es aprovechar al máximo la luz solar, ojalá poner ampolletitas de bajo consumo y focalizadas. Por ejemplo, ahora muchos de nosotros estamos con teletrabajo, por lo tanto lo ideal es tener una lamparita cerca de donde estamos. Y por ejemplo, los lugares de tránsito como pasillos, terraza, ojalá que eso esté iluminado al mínimo.
Al mínimo, eso significa, me imagino, directora, que aquí hay un nuevo desafío para el mundo de la construcción, para el mundo también inmobiliario, pero también para las políticas que me imagino se deben regir en cualquier país, porque hasta ahora quizás el mundo de la construcción no le daba tanta importancia al tema, ¿cierto?, de la luz natural. En cambio, ahora debiera ser un requisito, me imagino, establecido por la autoridad correspondiente, que las nuevas construcciones, primero que nada, se ubiquen para aprovechar al máximo la luz natural.
Claro, hay indicaciones en el Ministerio de Vivienda en torno a las viviendas sociales que tienen que ver con la orientación de la vivienda y también a los materiales constructivos. Recuerde que cuando nosotros hablamos de eficiencia energética es ahorro, pero con igual condición de confort. Es decir, los materiales de construcción tienen que ser tal que en invierno no tengamos frío y en verano estemos cómodos, sin tener que utilizar electrodomésticos para o calentarnos o mejorar el clima al interior de nuestros domicilios.
Hoy día la familia ha cambiado un poco la rutina dentro del hogar. Hoy día hay estudiantes universitarios, por ejemplo, que para poder cumplir con sus metas tienen que trasnochar, tienen que quedarse largas horas en la noche. También hay estudiantes del colegio que han ido aprendiendo y esperando también que la plataforma funcione en algunos colegios y para poder responder también a las tareas. Pero también los padres, los adultos en casa, como usted bien señalaba, estamos trabajando a la distancia o estamos con teletrabajo, que es una modalidad del trabajo a distancia. Y ahí el hervidor, por ejemplo, que usted mencionaba, comienza a ocuparse en forma permanente. Entonces,
claro, porque la sugerencia es que si van a ocupar el hervidor, que lo ocupen una vez y después vacíen a un termo, de tal manera, obviamente yo estoy, por ejemplo, en mi casa y voy cada una hora como a hacerme un té, un café, claro. Entonces no puedo estar prende y apaga, porque no es eficiente. Entonces lo ideal es que si tienen termo, como antiguamente lo usen, e idealmente, por ejemplo, el refrigerador, abrirlo lo menos posible. Y eso también va por una suerte de hábito de la familia en su conjunto. Es decir, comprender que estamos en una condición que todos están teletrabajando, teleestudiando, los chicos necesitan entretenerse, por tanto, y también va de la mano con el consumo de internet. Porque, por ejemplo, yo antes ocupaba el internet en la oficina y ahora estoy ocupando el de mi casa.
Antes, cuando uno iba a la cocina, directora, me voy a echar al agua en la edad, iba a la cocina y no había microondas cuando uno era chiquitito, ya me echa al agua. Pero hoy día uno va a la cocina y está el hervidor, está el microondas, está el horno eléctrico. ¿Qué pasa si a la hora de almuerzo llegamos todos, papá, mamá, hijo, hija, y todos a usar todo lo eléctrico de la casa?
Lo ideal es que eso no ocurra y que ojalá estén con horarios, de tal manera de no sobrecargar los enchufes. Aparte, como usted mencionó un término al comienzo, de la zapatilla o el alargador. Los chilenos somos re buenos para poner arreglitos hechizos, entonces si hay una zapatilla, conectamos todo ahí. Entonces eso también es causal de riesgo eléctrico. Por lo tanto, lo ideal es que existan horarios, y recuerde que la rutina ayuda también a la paz mental, o sea, saber a qué hora se come, y que esté ojalá el agüita en el termo, y que esté ordenado, porque si no es un despilfarro de energía.
Estamos compartiendo junto a la ingeniera civil bioquímica Eva Soto Acevedo, que es la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha. Directora, en este caminar de este nuevo formato de vida, en que todo el mundo hoy día está dando los primeros pasos, probablemente nos vamos a encontrar con algo que debiera ser una preocupación permanente. Cuando se construye una casa, el circuito de la casa se hace pensando más o menos en el uso del presente, de los electrodomésticos del presente. Pero, por ejemplo, en Valparaíso, ¿cierto?, en varios sectores de la región de Valparaíso, hay viviendas que ya tienen un buen tiempo, más de 50 años, por ejemplo, donde el cableado eléctrico, primero que nada, ya se ha consumido, se ha gastado bastante y debe tener algún daño propio, alguna corrosión propia del paso del tiempo, pero además fue pensado en un consumo muy menor. Entonces, alguien arrienda una casa, por ejemplo, un departamento, una casa vieja, y ahí implementa el computador, pone la zapatilla, la impresora, el hervidor, el microondas. Quizás hoy día también tengamos que implementar una medida de supervisión a domicilio para ver cómo está el cableado eléctrico de las casas.
Claro, porque uno, como les decía, ahora estamos haciendo un uso intensivo de la energía eléctrica. Tenemos casi todo conectado. Antes solo estaba el refrigerador o el módem con el wifi, pero ahora es todo. Por lo tanto, muy bien como usted señala, de alguna manera tenemos que hacernos responsables, si es que sobre todo la vivienda tiene más de 10 años, porque realmente no sabemos cómo están los cables, y cada cable significa también una pérdida de energía. O sea, mientras yo más conecto y el alargador tiene más metros, obviamente yo voy a perder energía en eso también.
Yo tengo varios auditores, estimada directora, que viven permanentemente, que son mayores incluso, viven con sus familias, y ya me han confesado en estos días que las señoras los tienen ahí, trabajando al doble, al triple, y a varios los han mandado a pintar las paredes de las casas.
Ah, sí, eso es muy bueno, porque aparte de hacer ejercicio, de estirar bíceps, tríceps y demás es, e idealmente ojalá que sean colores claros para aprovechar la luz natural. Tampoco la idea es que estemos como en una iglesia o en un hospital, pero sí que ojalá sean colores claritos en el cielo, en las paredes, porque eso igual ayuda, aparte que le da más, se ve más espacioso, es más acogedor que entrar a una casa oscura, gris, sin vida.
Colores claros, ya escucharon auditores, claro. Colores claros, aquellos que han mandado a pintar la casa, colores claros, pero tienen sí. Que pedir permiso a alguna ciudad. Directora, hay varias campañas a nivel país, y hace algunas semanas conversamos con la Seremi de Energía y nos contaba justamente de la campaña de ahorro energético y especialmente del consumo vampiro, ese consumo que se produce cuando no estamos cargando nada, pero está conectada a la zapatilla. Ahora la pregunta es la siguiente, si la zapatilla está apagada, ¿igual consume un poquito?
Muy poquito, casi nada, pero la mayoría de las zapatillas que se compran en tiendas chinas, disculpando a los chinos, no tienen ese interruptor que regula el voltaje, por lo tanto, siempre tiene una conectada, siempre está generando un pequeño consumo. O esa gente que tiene cargadores en todos los enchufes, por ejemplo, está en el baño, carga el celular, va a la cocina, carga el celular, obviamente ahí también hay un consumo que no estamos viendo y que a la larga igual suma. Uno lo ve como poquitito, pero todo suma. Es como ampolletas inútiles que no las usamos, pero igual, no sé, pues esa gente que tiene el living con cuatro ampolletas, mejor que deje una o dos. Tampoco es la idea de estar en penumbra, pero de alguna manera intentar ordenar los consumos.
Bueno, hoy día también muchos tenemos la suerte, por un lado, pero también la necesidad de trabajar con un computador, con alguna tablet, algún notebook. Y ahí también podemos aportar al ahorro en la condición de ahorro de energía, que muchas veces hasta se desconoce.
Claro, todos los computadores y aparatos, como usted menciona, tienen el modo ahorro, que sirve obviamente para reducir los consumos. O, por ejemplo, bajarle la luminosidad al computador o al teléfono, también asegurar más la batería. O, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes y haciendo teletrabajo. Si yo enchufo el cable a mi computador, saco la batería y solo lo dejo cargando.
Además que también va cuidando la batería de esa forma.
Adicionalmente. Claro, porque es como esa gente que deja cargando el celular toda la noche, lo ideal es que llegó a carga 100 y desconecte, porque si no, después igual daña los aparatos.
Yo quiero pasar un poco, directora, a lo doméstico, al día a día, porque yo creo que eso nos deja enseñanzas constructivas y al mismo tiempo que se pueden aplicar a partir de ahora mismo. Tengo que lavar la ropa. Primero que nada, ahora, antes del fin de semana, lavábamos todos. Ahora, como estamos todos en la casa, hay que repartirse, ¿cierto?, el lavado, porque si no también la lavadora ahí puede pasar la cuenta, se puede echar a perder y hasta ahí llegamos. Entonces nos repartimos el trabajo. Cada uno tiene un día, creo yo. O, ¿qué pasa si de pronto voy a la lavadora y me doy cuenta que hay un cuarto de carga, que hay media carga? ¿No sería lo mejor ocuparla completita?
Claro, la sugerencia es esa, que la carga sea completa. Y por eso le decía establecer una rutina, quizá es un tanto estructurado, pero ayuda al orden, a regular los tiempos y a saber, no sé, porque los martes el día del lavado ya ahí se hace con carga completa. Obviamente si las familias son muy numerosas van a tener que lavar dos días a lo mejor, pero lo ideal es que siempre esté con carga completa para aprovechar al máximo el beneficio de la lavadora.
Exactamente. Ahora, estaba pensando cuando, bueno, los días pasan y uno trata de ahorrar, pero siempre algo se echa a perder, algo falla o está la oportunidad por comprar algo nuevo. Y ahí me imagino que también uno puede tener alguna medida previsora, ahorrativa, leyendo quizás el etiquetado que nos pueda decir, mira, este electrodoméstico produce tal cosa, pero gasta menos por tal razón.
Claro, porque la mayoría de los electrodomésticos nuevos, me refiero del 2017 en adelante, vienen con un etiquetado energético. Por ejemplo, los refrigeradores pueden ser A, B, C o A++. A++ es el más eficiente y de alguna manera significa que usted va a consumir poca energía y además recordemos que cada vez que yo utilizo un aparato estoy liberando a la atmósfera emisiones, contaminantes que yo no veo. Por lo tanto, también tengo que ser responsable en ese sentido. O sea, si un electrodoméstico es de bajo consumo, es eficiente, no solo yo voy a estar ahorrando dinero al usarlo, sino que voy a dejar de emitir a la atmósfera una cantidad de contaminantes. Por lo tanto, eso también es importante tenerlo presente, que no es solo un ahorro para el bolsillo, sino que es un alivio planetario si todos lo hacemos.
Estamos compartiendo junto a la directora del Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha, Eva Soto Acevedo. Directora, hace poco tiempo, no tanto, quizás un poco más de un año, si no me equivoco, la Universidad de Playa Ancha logró una meta, logró decretar lo que se llama Política Integrada de Sustentabilidad Ambiental, Gestión energética y seguridad y salud ocupacional en la universidad, para la universidad. Esto fue aprobado por el Consejo Académico. En términos, en palabras simples, ¿qué significa eso para la universidad? Pero también, ¿qué significa para la comunidad donde está inmersa la universidad?
Significa que no solo se predica, sino que se practica. Es decir, la política institucional es el rayado de cancha. Son los lineamientos y directrices que tiene la institución en sustentabilidad, en hacer buen uso del agua, generar menos residuos, incorporar el reciclaje, pero también va de la mano con la seguridad de toda la comunidad UPLA, es decir, trabajadores, estudiantes, funcionarios, profes, etcétera. Por lo tanto, nos da un paraguas institucional que nos permite de ahí en adelante que nuestro actuar está en coherencia. Y para el barrio de Playa Ancha es bueno porque significa que se acercan a nosotros, tenemos guías o mejores técnicas disponibles que son replicables a nivel domiciliario. Tiempo atrás capacité a estudiantes, más de 150 chicos y chicas que se prepararon en estas temáticas. Por tanto, la comunidad no es que sea ambientalista o verde, sino que realmente hay un compromiso de hacer bien las cosas, hacerlas bien a la primera y ocuparnos del entorno. Y por eso, como usted bien leía, tiene una patita de sustentabilidad, una patita de prevención de riesgo y otra de energía, porque son temas vinculados, o sea, no se puede hablar de una cosa sin la otra.
En lo práctico, eso significa que vamos a ver a la Universidad de Playa Ancha, y probablemente ya la estamos viendo, con trabajos, con un testimonio que refleje justamente la preocupación por el medio ambiente, con proyectos donde a lo mejor va a estar involucrado el barrio, donde la vecina quizás puede participar.
Claro, tiempo atrás hacíamos escuelas abiertas, donde se invitaba a la comunidad aledaña a capacitarse, a formarse de manera formal, como el nombre lo indica, en la UPLA, con talleres participativos. También tenemos una constante vinculación con el medio, y lo bonito de esto es que siempre están incorporados e incorporadas nuestras y nuestros estudiantes. Es decir, no solo es un profe con locura verde que está haciendo cosas, sino que somos un contingente de personas que estamos trabajando en ello, por el compromiso que tenemos con el entorno, más allá de figurar o mira la foto, sino que hay realmente un compromiso. Es como acercarme el concepto o la política que usted mencionaba hace un rato.
La zona interior de lo que es la región de Valparaíso, pero me refiero a la parte costa, Marga, Olmué, Limache, ¿cierto? También un poco de Quillota, Villa Alemana, Quilpué, están dentro de lo que es una reserva mundial de la biosfera. Sí. Y si bien entiendo, cuando un país acepta o recibe este nombramiento de acuerdo a un espacio geográfico, se compromete a mirar ese sector con una mirada lógicamente ambiental, valga la redundancia, pero que en lo práctico, por lo menos hasta ahora, no se ha visto eso en el día a día. Me explico. Cuando se va, por ejemplo, a construir una ciudad, la referencia es el plano regulador de cada comuna. Que lamentablemente muchas comunas están muy atrasados. Por ejemplo, en la comuna de Limache, el plano regulador es del año 1984 todavía, lo cual incluso abarca un territorio muy limitado de lo que es hoy la comuna de Limache. ¿Para qué hablar de altura, de construcción de subsuelo? Entonces, ahí todavía falta un, no sé si la palabra es compromiso, pero falta esa vinculación del día a día de las ciudades, más aún que pertenecen a esta reserva de la biosfera, para poder desarrollar la vida en ese sector, pero en función de la reserva, de la condición de reserva de la biosfera. ¿Eso es factible de hacer o simplemente es un buen título, bonito, llamativo, pero que no trasciende más allá?
No, sí, lo importante es que está más allá del título nobiliario, es decir, de alguna manera todos los municipios, a través de sus unidades de medio ambiente o de las unidades compartidas de medio ambiente, ornato y prevención, tienen potestad para realizar acciones, actividades en todo el cordón que va desde Olmué hasta Placilla, Peñuelas y llegando hasta los acantilados de Quebrada Verde. Por lo tanto, todo ese cordón es una zona que debiese protegerse, visitarse, y de alguna manera la comunidad debería empoderarse y conocer un poco. Es como, por ejemplo, si yo salgo a la calle, obviamente no en condición de pandemia, y usted le pregunta a las personas por especies endémicas, y muy poquitos saben alguna, no falta el que va a decir el copihue, ¿ya? Entonces también falta una suerte de educación a la comunidad, pero también que la comunidad se haga parte, es decir, que se acerque a los municipios y solicite el apoyo de las unidades medioambientales que están plasmadas en nuestra ley de base, que es la ley 19.300 actualizada por la 20.417. Por tanto, la persona, el ciudadano de a pie, podría acercarse perfectamente al municipio, preguntar qué se está haciendo. Hay dirigentes muy, muy activos, juntas vecinales que hacen varias actividades y que también se asocian con nosotros, la universidad, para poder intervenir el territorio, conocer el territorio y de alguna manera ponerlo en el centro de nuestro quehacer. Porque es cosa que usted pregunte, ¿qué saben de flora nativa, de fauna nativa? Es como, no sé, pues encontramos un monito del monte y la gente piensa que es un ratón. ¿Bien?
Directora, habitualmente en este programa conversamos con juntas de vecinos, con autoridades locales, y dentro de ellas está el mundo de la Unión Comunal de Olmué, que hoy día están haciendo un trabajo muy arduo, muy difícil, que es de proveer de agua a los vecinos, porque hay sectores en la comuna de Olmué que lamentablemente están sin agua y que hoy día se ven obligados a tener que recurrir prácticamente a la buena voluntad de empresas que tienen derechos de agua en forma significativa. Bueno, dentro de este trabajo, me alegra muchísimo saber que, en este caso, la Universidad de Playa Ancha podría perfectamente, no sé, sumar orientación, diálogo, recomendaciones para poder desarrollar algún tipo de tarea que vaya llevando la conservación del ambiente. Hoy día da mucha pena ver sectores, por ejemplo, de Olmué, que están completamente secos. En este minuto, por ejemplo, el embalse Yiu Yiu, en la comuna de Limache, hoy día se dieron a conocer unas imágenes muy tristes, porque está prácticamente seco. Y la gente que está viendo cómo las llamas vienen desde Coyihuay, no tienen de dónde sacar agua para poder protegerse, para poder, cierto, humedecer sus viviendas. Entonces, hoy día hay una situación bastante delicada, igual que lo que es el embalse de Los Aromos, que ya hoy día está mostrando una imagen muy, muy triste, producto de la sequía, pero también dicen algunos que es producto de la nula intervención para conservar estos recursos. Del punto de vista académico, universitario, ¿cómo se ve la situación hídrica de la región?
A ver, nosotros estamos en una condición bastante desmejorada, tampoco quiero decir apocalíptica, pero sí bastante desmejorada, en el sentido que estamos con escasez, con sequía permanente. Hay muchos sectores que efectivamente no tienen agua ni siquiera para sus necesidades básicas. Y también, por otra parte, va de la mano el proceso que tiene que entregar el municipio o la intendencia con los camiones al aljibe a través de privado, o todo el proceso de desalinización, que no es tan económico y ni tan rápido. El panorama por eso se ve un tanto desalentador, porque no ha llovido. Antes teníamos la rotación entre el fenómeno del Niño y la Niña, pero ahora ni siquiera eso, estamos en una condición de sequía permanente. Usted habla de tiempo atrás, yo me acuerdo que cuando estaba niña, en mayo llovía, y ahora nada. Entonces, de alguna manera dependemos de la poca agua que está disponible, y por otro lado también aparece el sobreuso en algunos sectores de la agricultura. Por lo tanto, el fenómeno de escasez tiene multivariantes, y parte de eso es una variante social que es muy compleja, porque es un tema de supervivencia.
El 2019 estuvo marcado por una manifestación, explosión, cada ciudadano lo puede definir como lo desee, durante el mes de octubre, 18 de octubre en adelante. Pero el COVID-19 ha ido dejando de lado temas que son urgentes para Chile. Hoy día el coronavirus se toma la atención, la preocupación, los recursos, la prioridad, y queda de lado justamente el tema hídrico. Y con el tema hídrico, el tema energético. Por lo tanto, ya hoy día me imagino que las autoridades deben tener una proyección, si todo sigue igual, y frente a esa proyección, la posibilidad de algún tipo de restricción eléctrica, por ejemplo, durante algún momento en la zona central del país. ¿Eso se ha planteado, se ha conversado de parte de alguna autoridad, por ejemplo, con el mundo universitario?
Mire, yo pertenezco al Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC, de Energía de la Región de Valparaíso. Hace poco tuvimos reunión de COSOC con la Seremi, conversamos en torno a las medidas, en torno a las distribuidoras y el beneficio este de suspender el pago de la cuenta. Están presentes en la página tanto de Chilquinta como de SGE, pero no hablamos de restricción. Desconozco, y sería poco prudente que yo dijera que sería una de las buenas medidas, porque no lo es, porque los hospitales requieren energía, porque nosotros necesitamos estar conectados. Pero yo no sé si en el corto plazo, si no llueve nada, va a haber algún tipo de restricción o racionamiento, como se hizo antiguamente. Pero efectivamente, como usted bien señala, el foco es el COVID, los contagiados, y es como el bien superior. Pero es como yo le digo a los estudiantes, si el entorno está destruido, ¿qué pasa con la salud de las personas? Nos preocupamos de la salud de las personas y el entorno sigue destruido. Entonces, el agua está en un segundo lugar. La erosión, la sequía, también está en segundo lugar, porque hay una emergencia. Pero los ministerios están trabajando, y yo le puedo comentar eso de la reunión que sostuvimos como COSOC. Hablamos de la población vulnerable, hablamos también que no es la idea que si se suspende la deuda, esta se prorratee. Si ahora la gente no tiene empleo, no sabemos si de aquí a 3 meses va a seguir con o sin empleo. Por lo tanto, por eso le digo que el tema ambiental es multifactorial. Y tampoco quiero dejar una sensación de negativismo, pero hay que ser bastante realista. Estamos en una situación muy compleja. El agua, como usted bien dice, es un bien escaso, finito. Por tanto, espero que se tomen las medidas. Pero de momento, como usted bien señaló, el foco es las personas afectadas por COVID y las poblaciones vulnerables.
Entiendo, directora, que esta sesión del COSOC, del Consejo de la Sociedad Civil, estuvo con la participación de la Seremi de Energía, la Seremi Fernanda Pinochet Olave, si no me equivoco.
Sí, ella y su equipo y nosotros, porque el COSOC tiene representante, en este caso hay un colega de la Santa María, Yo estoy de la UPLA. Está Claudia Escalera, que es la presidenta de Rotary de Quintero. Hay dirigentes, hay personas de los APR de Chincolco. Por tanto, es un abanico. Y también está el sector de turismo, que lisa y llanamente es uno de los más golpeados. O sea, de golpe queda sin empleo, no hay turistas, no hay visitas, no hay nada. O sea, por eso el panorama es desalentador y de alguna manera tenemos que tratar todos de apoyar y salir adelante. Pero es muy complejo.
En esa reunión, directora, ¿se consideró la posibilidad, por ejemplo, de lo que son los derechos de agua que tienen algunas empresas dentro de la región de Valparaíso? Porque es cierto, hay una sequía. También es cierto que hay una condición legal en la cual hay privados, empresas que son dueños del agua, de pozos de agua, y que a partir de ahí, lógicamente, han montado su emprendimiento dentro de la legalidad que permite nuestro país. Pero también es cierto que el agua es un bien primario. Por lo tanto, no sé si se habrá considerado la posibilidad de parte de los asistentes de ir evaluando, no digo una expropiación, pero sí quizás un punto medio, un punto intermedio, donde quizás el Estado tenga que adquirir esos derechos de agua, o simplemente ir ya apuntando a lo que es un cambio más de fondo, que es lo que se prevé dentro de lo que va a ser el plebiscito que se corrió, ¿cierto?, producto de la pandemia, pero que ahí ya estamos hablando de un tiempo bastante más lejano.
Claro, en la reunión no abordamos el tema del agua.
Ya.
Nos enfocamos más en las familias vulnerables afectadas por el COVID o las zonas que están en una condición de riesgo, de susceptibilidad, por carencia de educación o por carencia de responsabilidad del autocuidado. En ese sentido, nosotros estuvimos conversando. La contingencia primó, porque también hay todo un abanico de temas en torno a las tarifas, si se van a suspender los cobros, si vamos a tener suministro permanente, si hay seguridad en el mismo suministro. Pero todo lo que tiene que ver con derechos de agua, con consagrar el agua como derecho humano, como se acordó tiempo atrás, eso no lo topamos porque la contingencia nos consume. Es decir, usted habla con un dirigente que no está desempleado post-estallido y más encima ahora está cuarentenado, o sea, no puede salir a trabajar. Entonces, esa situación mediática nos convocó nuestros esfuerzos y el trabajo intelectual.
Durante algunas sesiones aquí en familia hemos conversado con el alcalde de la comuna de Olmué, don Jorge Gil Herrera, y frente a lo que es el COVID-19, él nos ha planteado que la preocupación que él le apremia más es primero que nada el tema del agua, pero respecto al COVID-19 no es el abastecimiento, sino que la capacidad de la gente de poder comprar el día de mañana. Y eso claramente por un tema de cesantía, por un tema de desempleo, de despidos, donde la comuna de Olmué no ha sido la excepción, justamente por la baja en el tema turístico. Por lo tanto, como usted señala, el panorama no es muy alentador, pero a partir de ahí nace la posibilidad de ir sumando ideas, esfuerzos, voluntades, entidades, y es muy agradable observar cómo las universidades de la región están trabajando en lo que es la búsqueda de soluciones para el día a día. Porque es muy importante lo que usted señala. Si de una persona está sin trabajo en Olmué, en Quillota, ¿cierto?, en San Felipe, en Putaendo, donde además avanza el COVID-19, donde las cosas parece que están subiendo de precio un poquito más rápido, justamente por lo mismo, porque son más escasas o cuesta más llegar a ellas, ¿qué pasa con el abastecimiento, con la capacidad de poder comprar el día de mañana?
Claro, por ejemplo, yo soy hija única y una vez a la semana voy a llevarle los suministros a mi mamá, que está en edad de riesgo. Y el súper, entre una semana y otra, el incremento fue de un 15%. Obviamente estoy tomando un punto, un supermercado X donde yo fui a comprar, pero efectivamente hay un incremento en los precios, Y obviamente el poder adquisitivo, si la persona no tiene empleo, complejiza todo. O sea, y tampoco puede salir a trabajar. Es cosa de que usted vea las calles. Si en el caso de acá del centro de Viña, muchos locales ya cerraron después de octubre. Por lo tanto, hay todo un desbarajuste de muchos meses de incertidumbre. Y yo creo que eso también pasa también por un tema de responsabilidad, de autocuidado, de cuidarnos unos a otros. Por eso perturba cuando la gente anda de paseo y no comprende que si se contagia, su entorno entero va a estar contaminado. Entonces, el panorama es desalentador, pero como bien dice usted, si todos somos responsables y conscientes que esto no es trivial, que no había pasado, que estamos en una situación casi como película apocalíptica, es responsabilidad de cada uno velar por nosotros mismos y por el otro. Y dejar de lado los intereses políticos, mezquinos, banderines de lucha, que no viene al caso, porque ahora es sobrevivir a esta situación. Es infinitamente complejo cuando tú hablas con un amigo que su papá está con COVID y el señor era saludable, no fumaba, no tomaba, y porque se le pegó por un vecino. Entonces, si la gente no se remece, no sé cuándo va a ser el momento.
Y en esa línea, directora, las universidades, las entidades de educación superior han sido muy responsables en el sentido de suspender lo que es la clase habitual presencial e implementar todo lo que es el trabajo, el estudio a distancia. Sin embargo, claro, en las últimas semanas han aparecido campañas, frases, que incluso de parte de la autoridad, que no sé si tan fáciles o tan factibles de poder implementar. Por ejemplo, retorno seguro. Claro, como marketing, como difusión, suena muy atractivo. Pero ¿quién puede asegurar hoy día un retorno seguro? Absolutamente nadie. Entonces, ahí no sé si se percibe un poco que el lenguaje que se utiliza, y hago referencia a la palabra lenguaje, porque hay un académico justamente de la Universidad de Playa Ancha que hace algunas semanas atrás hizo un llamado a cuidar el lenguaje, principalmente de las autoridades. Lo que es blanco es blanco, no es blanquito, ni plomito, ni cremita, es blanco. Porque no sabemos la trascendencia. Ya tenemos un ejemplo bastante, bastante duro que pasó en Estados Unidos con una declaración del presidente Donald Trump y que llevó por lo menos a 150 personas afectadas mediante una medida de cómo protegerse con el COVID-19. Entonces, en este sentido, ¿usted cree que ahí el tema medioambiental, el tema de autoridad, están alineados permanentemente o falta ahí una pequeña corrección?
Mire, si hago un juicio de valores a título personal, no representa necesariamente el pensamiento de la institución en la que trabajo. Bajo esa premisa, obviamente hay que cuidar el lenguaje, lo mismo con las noticias falsas. La gente se queda con el titular funesto, no va al desmentido. Comprendemos que estamos todos bajo mucha presión, sobre todo las autoridades. Hay algunos con más tino que otros, más cuidado en el mensaje, pero el relato debe ser uno solo y la gente no tiene, es lo que yo he conversado hoy día con mis estudiantes. Las personas no tienen por qué venir un superior, un gran padre, una gran madre del Estado a decirme, cuídese, basta con que se lo diga una vez, de tal manera que la gente comprenda que estamos en una situación crítica. Yo ayer subí un tweet y puse, hasta que no se muera alguien cercano, la gente no va a entender que el problema es complejo. Obviamente puedo discrepar de algunas autoridades que lanzan juicios de valor y después pensó, pero también comprendo que están bajo mucha presión, tampoco están en una situación fácil, porque tienen mucho peso en sus hombros, pero también hay responsabilidades de todos los sectores. Hay gente que también espera que ojalá se muera mucha gente para que al gobierno de turno le vaya mal, o que sigan las pugnas por un fin político, lo que me parece infinitamente mezquino. Se supone que ahora nuestro foco es uno solo, que ningún chileno, ninguna chilena se enferme, que se cuide, que siga las indicaciones, pero no porque estoy esperando que me controlen o que pase la autoridad y me mida la temperatura. O sea, yo tengo que ser responsable de lo que hago o dejo de hacer. Somos adultos. Los niños pueden tupirse, o las personas con mayores con algún tipo de demencia o enfermedad, que puede que no estén conscientes, pero el resto de las personas entre 12 y 99 años lúcidos deberían comprender que no, que estamos en una situación crítica y que no sabemos si ya llegamos al pic o después va a llegar el número mayor de casos. Pero personalmente no comparto el hecho de que tenga que venir una autoridad siempre a decirme cómo hacer las cosas. Yo siento que basta una vez. Si yo le digo a mis estudiantes y les explico con argumentos que va a pasar A, B o C, que por favor se cuiden, como lo hacemos ahora con nuestras clases a distancia, es porque hay que cuidarse. No hay un plan B acá, no hay entre líneas. Entonces, de alguna manera me gustaría a los adultos que comprendan que estamos en una situación crítica y de nosotros depende no enfermarnos ni enfermar al resto. Por eso me parece insólito la gente que toma esto como vacaciones, por mencionar un dato. No voy a hablar de la fiesta porque no corresponde.
Directora, quiero que viajemos un poco a un escenario que se puede dar, que es el escenario en que el embalse Los Aromos, que ya está bastante seco, esté seco.
Sí.
El embalse de Yiu Yiu también, que le queda muy poquita agua, también se seque.
Sí.
Y, si no me equivoco, el embalse más cercano que tenemos es ahí en Valparaíso. Usted me refresca el nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, si se secan esos embalses, ¿existe un plan B? Por ejemplo, nos vamos al río Aconcagua, cordillera arriba o cerro arriba o contra o dentro del trazo del río Aconcagua, por ejemplo, que pasa por Yayay, Catemu, y podemos hacer un hoyo profundo, un pozo y sacar agua, o simplemente no hay nada más.
Mire, yo creo que igual hay, queda algo de la napa subterránea, pero también hay un tema no menor que usted mencionaba con respecto a los derechos de agua. Pero nuestro mismo código de agua consagra que si estamos en escasez, el agua va para beber, para las personas. Por lo tanto, se debe destinar todo el recurso, aunque sea ínfimo, para el bienestar y la salud de las personas. Por tanto, ahí el MOP, la DGA y las mismas distribuidoras y empresas de aguas servidas tienen que proveernos el servicio, porque es un servicio básico, o sea, es indispensable para la salud. Y más encima ahora que nos estamos lavando las manos cada 5 minutos, con la paranoia, y es importante estar ser conscientes de eso, que tenemos que lavarnos varias veces, por tanto tenemos un mayor consumo. Y de alguna manera la sanitaria debe satisfacer eso. Y el foco debe estar centrado en la salud de las personas, y después veremos qué pasa con el forraje de los animales y qué pasa con lo demás. Suena muy duro, pero sin personas el país se detiene y el territorio se termina de secar.
Hay zonas del país y también de la región, directora, que todavía para poder abrigarse, para poder tener calorcito dentro de la casa, utilizan madera. Madera seca, en un cerro, pero también en zona urbana, también muchas viviendas utilizan lo que es el fuego más básico, con maderas, con troncos, con ramas, con lo que sea, para poder abrigar el hogar. También se sabe hoy día que el humo es un medio de transporte, no solamente para el COVID-19, sino que también para otros virus. Uh-huh. En función de eso, ahí se produce un problema, porque hay un tema económico, donde a lo mejor no toda la gente va a poder abastecerse por un medio más puro, como puede ser una estufa eléctrica, donde va a estar consumiendo energía eléctrica y que tiene un costo alto en nuestro país. Pero por otro lado, está el hecho de que cómo evito, cierto, el tener que desembolsar tanto dinero. Mejor uso nomás la chimenea, uso el brasero, el viejo brasero que todavía se usa en muchas casas de la región de Valparaíso. En esa línea, ¿hay alguna recomendación? ¿Hay alguna orientación?
Sí, lo ideal es que la gente intente arroparse más que prender algún tipo de calefacción, pero también comprendemos que hay zonas que hace mucho, mucho frío, como San Felipe, los Andes, cordillera arriba, por tanto, se va a seguir usando la leña, porque es un medio barato, de fácil acceso, y como usted bien mencionaba, o sea, es más fácil quemar un palo que conectarse a la red eléctrica. Pero la recomendación es que ya se calefacciona, pero en algún momento debe ventilar, porque está respirando material particulado. Y hay material que nosotros no vemos, que son tamaños pequeñísimos, y que van a llegar directo a los alvéolos pulmonares. Por lo tanto, las personas como yo que tenemos rinitis, tenemos que tratar de evitar ese tipo de acercamiento a la leña. Pero si es el único medio, idealmente tiene que haber instancias de ventilación, aunque eso signifique enfriar el domicilio, por decirlo de una manera coloquial. Pero sí hay recomendaciones, hay distintos tipos hay unas maderas que duran más en términos de entregar más energía, o como los pellets, que también funcionan. Pero idealmente ojalá que la gente que vive en las zonas urbanas y puede no usar la leña, no la use, ¿ya? Es como ser consecuente también, o sea, si hay niños al interior del domicilio, si hay personas de la tercera edad o hay lactantes, ojalá evitar ese tipo de calefacción, porque van a entrar directamente a sus pulmones. Pero como usted bien dice, igual hay zonas con brasero, que idealmente lo que interesa, ojalá que puedan ventilar, aunque eso signifique que se enfríen en algún momento.
Directora, usted tiene, si no me equivoco, más de 15 años de experiencia en lo que es ingeniería, procesos y lo que es el medio ambiente. ¿Existe una fórmula para que la producción esté en equilibrio, en respeto, en cuidado con el medio ambiente? Acá en la región tenemos varios proyectos que justamente pareciera ser que están en contraposición. Termoeléctricas, por ejemplo, ¿existe una fórmula o derechamente es lo uno o lo otro?
No, siempre es, todo es perfectible, como le decía hace un rato atrás, pero las termoeléctricas ya están en retirada. Recordemos que la mayoría de las termoeléctricas en la región se instaló entre el periodo 2006-2010, con una ley, con leyes bastante más laxas. Por lo tanto, la idea es tender ahora a incorporar más energías renovables. En nuestra matriz energética ya tenemos 2 dígitos, que eso es maravilloso. Lo ideal es que siga incrementándose. Por tanto, sí, puede haber un equilibrio, pero también va de la mano por las estrategias para fomentar y propiciar, en este caso, el uso de las energías renovables en vez de las más contaminantes. Por ahí volvemos como al tema de la leña, o sea, si el carbón o el diésel es más barato, ¿cómo competimos? ¿Ya? Y también recordemos que en nuestra región hay un conglomerado de empresas que están instaladas hace muchos años, por tanto también hay un tema de empleo asociado, y de alguna manera también hay que tratar de equilibrar e incorporar tecnologías que permitan el abatimiento. Pero, por ejemplo, están los planes operacionales que se generaron desde un punto de vista ambiental y de salud en la zona de Quintero, Puchuncaví, Ventana, que están funcionando. Obviamente también hay un tema de control, monitoreo y fiscalización que es necesario permanente. Y también va de la mano de que todo tema ambiental también tiene una patita ética. Es decir, lo que yo hago, ¿perjudica o no perjudica? Toda actividad antropogénica perjudica. Por lo tanto, lo ideal es, ojalá, mitigar las alteraciones que se liberan al ambiente y compensarlas en el peor de los casos. Pero el propósito es tender a una economía circular, a hacer un buen uso de nuestros residuos, considerarlos como materia prima, y de alguna manera eso también lo fomentamos en nuestra universidad y sobre todo en el Departamento de Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería, donde nuestros jóvenes resuelven problemáticas reales entregan soluciones, es decir, cuando uno dice ser parte del problema o ser parte de la solución, la idea es que quede, que sean más hechos que palabras, como decía mi abuela, que en paz descanse, es decir, de alguna manera generar acciones, hacer diagnóstico y tomar medidas, porque las palabras lamentablemente se las lleva el viento, aunque ahora no tenemos mucho viento en este tiempo, pero se las lleva. Y hechos son amores, decía mi abuela, así que...
Directora, y en esos ejercicios, por ejemplo, con los alumnos ahí en la universidad, ¿se ha tocado, por ejemplo, el proyecto de la termoeléctrica Los Rulos, que hace muy poquito el Tribunal Ambiental desestimó los recursos presentados en contra del proyecto y que dentro de ellos fue la no consideración, por ejemplo, de la comuna de Concón, que también se vería afectada, de acuerdo a aquellos que presentaron el reclamo al Tribunal Ambiental? ¿Se ha visto ese proyecto, por ejemplo, en la universidad?
Sí, todos los proyectos que están vinculados al Servicio de Evaluación Ambiental, el Sistema de Evaluación Ambiental, son analizados, evaluados y mirados con distintos enfoques, idealmente con un proceso integrador. Porque, como usted bien dicho, no todo es blanco o negro, siempre hay aristas, matices, y siempre hay partes interesadas y conflictos de interés. Por tanto, lo ideal es que nuestros estudiantes tengan la capacidad de hacer ese tipo de análisis, un análisis integral con múltiples miradas, ¿ya? Cabe recordar también que doy clases en la Universidad de Santiago los días lunes y los estudiantes ahí también están con esa impronta, es decir, resolver de manera ingeniosa, creativa, cómo nos hacemos parte de la solución. Es decir, de qué manera nosotros compartimos las demandas de la ciudadanía, pero más allá del proceso de reclamo, de tomarse una calle, ¿cómo aportamos?
Directora, le quiero agradecer su tiempo, su gentileza por compartir hoy día aquí en familia, en HaciendoRadio.cl y por abordar estas temáticas tan importantes, por un lado lo que es el ahorro de energía en nuestros hogares, pero también lo que es el medio ambiente, lo que es el medio ambiente de la región. ¿Qué quiere que le diga? Quedé tentado para abordar muchos temas. Ojalá exista una segunda ocasión para conversar con usted.
Claro, me avisan con tiempo y tenemos la disposición para abordar distintas temáticas, porque si me da 30 segundos, nosotros tenemos matriz ambiental agua, matriz ambiental suelo y matriz ambiental aire. Cada una tiene un sinfín de matices y un sinfín de complicaciones, y en todas transversalmente está la comunidad. Entonces, si a través de la radio podemos informar, podemos entregar consejos educativos, porque las personas no tienen por qué saber todo, pero sí lo ideal es llevarlo a un lenguaje simple, comprensible y que quede el mensaje que estamos enviando. Eso espero.
Por supuesto, directora, a su disposición y también de la Universidad de Playa Ancha para poder informar a la comunidad de estas tareas tan importantes que debieran ser más permanentes, más cercanas. Hoy día, al estar en casa, nos hemos informado de temas más vinculados a la vida, a los virus, al contagio, a la convivencia, al espacio, al abastecimiento, en fin. Hemos como redescubierto nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta quizás que el tiempo que gastábamos en muchas cosas en las calles en realidad no valía tanto la pena por aquellas que sí estamos haciendo hoy día en forma permanente en la casa. Pero también es cierto que este reclutamiento, este confinamiento que estamos viviendo ha cambiado la vida y que para muchos no es el ideal.
Así es. Un gusto compartir con ustedes.
Gracias a usted, directora. Que tenga muy buenas noches.
Igual usted.